Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Abrimos la sección semanal del kilómetro 42, la sección dedicada al atletismo y al entrenamiento, que tenemos que llevar a cabo todos, claro que sí, y además con puntualidad a pesar del frío, de la nieve, del granizo y de los chuzos de punta que nos estén cayendo. Hola, Mana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Quién dijo miedo, verdad? Chemita Martínez, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, Mana, ¿has corrido hoy?
Hoy he corrido 57 minutos de 1 a 2 de la tarde.
Joseba, ¿has corrido?
Mañana por la mañana.
Bueno, vale, no está mal, vale, acepto, acepto. Hoy era un día de valientes y ahí hemos estado corriendo unos cuantos, seguro.
Pero en la zona norte de Madrid no ha nevado, que lo sepa la gente.
Y en el sur tampoco.
Pues yo en el oeste ha caído una nevada tela, macho.
Por donde vives tú, por Las Rozas y eso sí, pero aquí en el centro de Madrid no, No,
joder, he visto, pues ni ha caído un una que tela, por la mañana y por la tarde, o sea, me he mojado y me ha nevado en las dos sesiones.
Solo quería oír eso, que había aquí un valiente, no un buen comentarista nada más.
Gracias, Paco.
Que ha nevado por donde vivimos el amigo y yo. No
tela,
se imagina nadie.
Pero la nieve no hace daño,
Y hoy cierto, hoy se ha notado.
Había que tener valor para ir a correr. Eso, o sea, ¿has ido a correr de verdad al aire libre?
Hombre, claro que he ido a correr al aire libre. Por la mañana 70 minutos y por la tarde 50. ¿Qué te parece?
Claro.
Y estaba el Pinar. Hoy he de reconocer que ha habido hoy los aficionados, muchos yo creo que se han quedado en el gimnasio, en la cintita, en la elíptica y estas cosas, porque hoy era un día que daba pie a eso, O sea, que estaban las aceras con nieve, que costaba correr.
Mañana más de lo mismo,
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
En cuanto a temperatura va a ser más o menos igual mañana, o un poquito más de frío quizás.
Pero te digo una cosa, estos días que sales, acabas
mejores,
y te sientes que vamos.
Que sí, hombre, que sí.
Pero hay que salir, hay que salir. Es
un padre
problema.
De futbolista, ¿no?
¿Un padre de futbolista?
Sí, sí, tiene al niño ahí en la federación.
¿Ah, sí?
Hombre, hombre. Y a presión a los entrenadores y todo, como los buenos padres.
¿Ah, sí?
Eso no.
Oye, Chema, tú sabes lo que es que te parta un rayo, ¿no?
Pues yo soy del Rayo.
No. Digo que te parte un rayo que tú has vivido esta semana. No, hombre, no en tu figura, en tu persona. Pero, ¿sabes? Has sufrido las consecuencias de que algo le parta un rayo, ¿no?
Sí, ¿no? Al AVE, el fin de semana. Que tengo, Leo... últimamente tengo una buena relación con el Rayito. Y, bueno, iba a Sevilla.
Sí.
Y nos hicieron bajar ahí en Córdoba 40 minutos de espera, que dicen que un rayo había fastidiado la vía. Y nos tocó ir a Sevilla en autobús. Digo, tócate las narices.
Sí, señor, eso está bien.
Pero por lo menos nos devuelven el dinero del trayecto. No hay mal que por bien no venga.
Bueno, Chema, este asunto que vamos a tratar ahora, creo que te va a provocar a ti un pitido en el oído que te va a imposibilitar hablar.
Porque
vamos...
nunca lo he intentado, ¿eh? Porque nunca lo he intentado, nunca se ha puesto a ello.
Pues, pero cuéntale el asunto.
Pues, la verdad es que navegando por internet hemos visto una web que se llama beerrunners.es, en la que un grupo de atletas, populares ellos también, que organizan carreras en 7 u 8 ciudades de España, pues fomentan el atletismo, hacer carreras de 5 o 10 kilómetros, medias maratones y también maratones, y después ir directamente a un grifo de cerveza. En algunos sitios como el Mapoma, verán muchos oyentes, lo sabrán que hayan corrido.
Van a grifo o a una botellita.
Van a grifo de cerveza, le sirven un vasito de cerveza con moderación, se lo toman y eso resulta que es bueno para recuperar agujetas, que rehidrata y la verdad que es una bebida fantástica para recuperación.
Vamos a ampliar detalles con el profesor Manuel Castillo del Departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, que es corredor aficionado y es uno de los fundadores de esa web Beer Runners. Hola, don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Profesor, la gran duda es que la cerveza puede ser buena, estupendo, pero ¿con alcohol o sin alcohol?
Bueno, pues esa era la duda que yo tenía, que si la práctica habitual que yo venía haciendo desde hace muchos años de tomarme una o dos cervezas después de jugar al tenis, pues si esa práctica era saludable, era algo que podíamos mantener o por el contrario, debido al contenido de alcohol, sería algo a erradicar. Y a cambiarlo o bien por cerveza sin alcohol, que antes no había, pero ahora ya sí, o bien por una bebida del tipo de la que han mencionado, una bebida isotónica. Y con esa finalidad fue con la que hicimos el estudio al que hacían referencia.
¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Que es igual con alcohol o sin alcohol?
La verdad es que lo que nos plantearon en un principio era yo planteé hacer un estudio de cerveza con alcohol, la que yo tomo, la
sí,
normal.
Sí.
Y nos dijeron que no, que eso pues que no era aconsejable.
Ya lo sabía yo, menos mal que tantos años corriendo, sirven.
Claro, y entonces nos plantearon el hacerla sin alcohol, y yo dije que para hacer un estudio con cerveza sin alcohol, que pues
Que nada, ¿no?
Que lo haga Rita, mejor Rita no. La cantadora, ¿no?
Que era la pregunta que a mí me interesaba responder. Y entonces, pues, el comité de ética, de que aprobó, lógicamente, tuvo que aprobar el estudio este, pues me dio como alternativa, pues, que solo se hiciera en jóvenes, varones y tal, habituados a hacer deporte y a hacer... y a tomar cerveza después de hacer deporte, y que no podíamos pasar de una determinada cantidad, que es lo que hoy se considera una cantidad moderada de alcohol, que es la que ha demostrado que tiene efectos positivos, o que por lo menos no tiene efectos negativos, que son pues 2/3 de cerveza, o sea, 2 latas, vamos.
Pero eso después de correr. Después de correr eso, yo creo que pues te emborracha un poquito.
Como, no le metas unas buenas tapas de por medio, te agarras un buen colocón.
Claro, no, exactamente. Nosotros no las administramos con tapas, y el estudio era se realizaba después de estar una hora corriendo en condiciones de elevada temperatura, casi 38 grados en condiciones de laboratorio, y en una ocasión administrábamos esa cantidad de cerveza, o sea, 660 mililitros, y como lógicamente los sujetos seguían con sed, pues el resto, hasta quitarse la sed totalmente, con agua. Y en otra ocasión administrábamos solamente agua, y hicimos o estudiamos todos los parámetros susceptibles de verse afectados por el alcohol. Lógicamente no era la cerveza, sino el alcohol lo que nosotros buscábamos que pudiera tener algún efecto negativo, y no encontramos ninguno, y ya digo, estudiamos todos los posibles parámetros susceptibles de verse afectados. No encontramos ninguno en el que esa cantidad de alcohol, que hay que reconocer que tampoco, que no es mucha, porque son dos latas de cerveza.
Más de mililitros.
Bueno, ¿eh?
Bueno, si se las da a Chema, sale haciendo el cangrejo la próxima carrera.
Espere, no, pero yo tengo que aquí subrayar dos cosas. Uno, que no se trata de atletas, es decir, no se trata de gente que hace deporte para competir, sino se trata de personas que hacen deporte para divertirse, y el objetivo no es competir. Uno es eso. Y dos, que se trata de personas que habitualmente la consumen después de hacer deporte. No se trata de personas que no la consumen nunca y se ponen a beberla. Y tres, que se trata de personas que no tienen ninguna contraindicación para su consumo. O sea, que no tienen ninguna patología, ninguna enfermedad, ninguna antecedentes familiares y tal. Y eso es muy importante, aparte de la cantidad moderada, lógicamente, porque, claro, esto se puede malinterpretar en el sentido de decir la bebida que recupera la cerveza. No, yo no digo eso. O se puede malinterpretar en el sentido de que todo el mundo la puede tomar. No, en absoluto. Y en tercer lugar, que para competir es bueno tomar cerveza. En absoluto.
Profesor Manuel Castillo, del Departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por atender la llamada del partido de las 12.
Un placer.
Gracias.
Un abrazo, profesor.
Bueno, Chema, pues nada.
Qué grandes, somos.
Hemos intentado, a ver si así de soslayo metíamos ahí la cerveza, pero...
De todos modos, una carrera para divertirte, pon una de 5 kilómetros, luego clavarte después de la carrera más de 1/2 litro, 2/3.
Es mucho, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pero te imaginas, man, imagínate, llegas a casa, te metes una hora y estás con el 2/3 borracho. Y, ¿pero qué cojones haces? Y dices, coño, que me ha dicho el profesor que se puede beber 2 cervezas, que nos han dicho en el 42 km que se puede. Y con esta excusa, ¿dónde vamos a ir?
Tú, ¿alguna de Liberty has corrido, no, Chema?
Sí.
Pues
alguna.
Yo creo que en la última que corriste, yo salí con la gente del gimnasio, y después, claro, 9 de la mañana la carrera, terminas 10 menos 10, coges el chándal, 10, y hay un bar ahí al lado de Donel que se llama Los Torreznos.
¡Guau, qué ricos!
Que hace honor a su nombre. Y mira, entre Los Tercios y Los Torrendos me metí a las 11 de la mañana en el metro para ir a casa con una castaña que dije,
eso es trampa,
qué imagen más lamentable.
Los Torrendos están muy salados y da mucho más sed, claro.
Pero qué imagen más lamentable, sales a correr la carrera y vuelves a las 11 de la mañana y la peña diría, porque lleva el chanda, porque es que si no este viene de un after hour, así, lamentable.
Bueno, vamos con el nivel principiante, la gente que lleva muy poco tiempo corriendo y de repente se encuentra un día como hoy en casi toda España en la que el suelo está cubierto por nieve. Y preguntan a la gran Chema, ¿es recomendable correr a menos ritmo y mejor sobre asfalto o sobre tierra?
Lo primero que hay que hacer es un valiente, porque salí, como hemos dicho, con este día que ha caído, salí a la calle a entrenar, ya hay que echarle valor al asunto. Así que los que salgan son valientes y son gente que está lanzada a cumplir su objetivo. lo primero, hay que salir muy abrigado. Aquí sí que, si es Paquito, que se eche las cremas, se ponga mallas y que se ponga todo, porque sí que son días de bastante frío y conviene bien, bien tapadito. Importante igual que cuando terminas, rápidamente después de terminar, volverte a cambiar y ponerte ropa seca. Estas cosas son muy importantes. Lo ideal es ir por la superficie que menos peligrosa va a ser, que es el asfalto, porque si vas por tierra va a haber barro, si vas por la nieve, la superficie en la que apoyas no es una superficie totalmente fija en la que puedas impulsar bien, y trabaja otra musculatura diferente. O sea que si sales a correr por barro o por nieve, al día siguiente vas a tener unas agujetas y te va a doler todo el cuerpo, porque la musculatura que trabaja es diferente. Así que yo recomendaría ir en asfalto y por las zonas que no estuvieran muy mojadas.
Chepo, para la gente del nivel intermedio se ha puesto muy de moda las carreras de 5 kilómetros, carreras más cortitas. ¿Cómo se cambia el chip de correr medias maratones?
Tú no cambias el chip.
No, a mí se me hacen demasiado cortas estas.
Lo que vamos a decir es que no utilices el mismo chip, porque si te pones el chip de los 5 kilómetros, luego no vale para maratón. O sea que a mí sí me gusta. O sea, las carreras de 5 kilómetros lo que nos van a hacer es que vamos a poder esforzar un poquito más. No va a ser el ritmo ese que llevamos todos, que sabemos que vamos a aguantar. Nos fijamos una marcheta y con esa vamos hasta los 10 kilómetros o la media. Y sin embargo, en la carrera de 5 kilómetros es algo más rápido, en el cual podemos intentar arriesgar un poquito más, porque podemos, por así decirlo, rebasar nuestro nivel, porque no es mucho tiempo lo que hay que sufrir, ¿no? Así que podemos jugar un poquito más con nuestros ritmos y con las intensidades. Y todo lo que mejoremos en el 5.000, o sea, podemos hacer muchas carreras de 5, nos vendrá bien para luego el 10.000. Y luego lo mismo pasaría con la media maratón y con la maratón, ¿no? Así que a mí estas carreras de 5 kilómetros sí que me gustan particularmente, porque no requieren tanta preparación y casi las podría hacer cualquier persona. Incluso, fíjate en lo que se me está ocurriendo, que el otro día me quedé con las ganas de decirlo. Estuve en el partido de la ilusión,
sí,
y estaba allí un futbolista muy tatuado, compañero nuestro, y le dije, ¿a qué no tiene lo que hay que tener para hacerte marcarte una carrerita conmigo? Y me dice, ¿qué no? ¿Qué pasa, tío? Digo, cuando quieras. Digo, no tienes. Y quedó la cosa ahí. Así que, si quiere una de 5 kilómetros, al señor Gutiérrez, haz. No, aquí estamos.
No te preocupes, que esto que acabas de decir se lo vamos a poner el próximo jueves, cuando esté aquí, y que recoja el guante, ¿eh?
Si es la de 5 kilómetros, le dejamos 2 mesecillos, ¿no? Así. Y si es de 10, le dejamos a un mes más, si quiere. Y
pero,
le dejamos
¿qué
hasta...
coño le vamos a dejar? Si ha sido futbolista profesional, ¿qué carajo?
Bueno.
No, hombre, no le dejamos nada.
Yo tengo que certificar, lo voy a dar fe el día que lo haga.
Que ha sido 5, futbolista profesional.
Y luego le decimos que nos ha dicho un profesor de Granada que se puede tomar un par de tercios después de correr.
Eso está bien.
Tal cual. Y nivel Chemita Martínez, nivel para los más adelantados. ¿Cuándo se deben suprimir los ejercicios de gimnasio antes de una carrera importante?
El gimnasio es importante porque si tenemos una musculatura con mucho tono, lo que vamos a tener es que vamos a prevenir mucho las lesiones, vamos a prevenir los dolores de rodillas, al tener un pie potente vamos a tener menos posibilidades de que hagamos esguinces, ¿no? Que se nos tuerza el pie. Y es importante estar con buen tono, y el gimnasio por eso sí que siempre lo debemos llevar con nosotros. Pero si estás preparando una carrera importante, una media maratón, si es una carrera de 10 kilómetros, pues no hace falta dejarlo con tanta antelación, ¿no? Pero si es una maratón, sí que conviene con 3 semanas antes ir abandonando un poquito las pesas para que nuestro cuerpo se centre un poquito más en coger velocidad y en la forma de correr, ¿no? Si es una carrera media, pues lo podríamos dejar en 2 semanas, y si es una de 10 kilómetros, pues la última semana no tocar el gimnasio.
Recordamos que la página web de Chema es www.run2chema.com, run2chema.com.
Y voy a poner un 4, ¿eh? ¿No? Run 42 Chema, que mola más, ¿no?
Mira, eso está bien. Vamos con las preguntas de nuestros followers, aunque antes, nuestro follower de Twitter, Isaac Couto.
Mi pregunta siempre es la más interesante para Chemita, porque es la que le interesa a todo el mundo, la que para rotativas, como diría Ana Clocha.
¿Y cuál es?
Me he aficionado a los batidos de proteínas, que por cierto están malísimos, pero bueno, yo me lo bebo, es de vainilla, yo me lo bebo sin respirar.
Sí.
Cuando termino de correr,
sí.
¿Hacen algo y hago bien en tomármelo cuando termino de correr?
Sí, hacen, claro que hacen. Por lo menos te gusta. No, has dicho que no te gusta, no te iba a decir si te
lo tomas. Me lo bebo sin respirar. Bueno, me lo bebo.
Las proteínas son amigas. O sea que muchas veces pensamos en las proteínas como los bichos malos y pensamos en las pastillacas, ¿no? Pensamos en el tío este cuadrado, cachas, ese que vemos del culturista, ¿no? Las proteínas son muy buenas, y cuando hay destrucción, cuando hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, no viene mal tomar un batido, unas proteínas para recuperar, ¿no? Pero claro, si has hecho 40 minutos y te metes un batidaco de proteínas, tampoco tiene mucho sentido porque no ha habido destrucción. Todavía has tirado hidratos de carbono y no, tu ciclo de para la obtención de energía no ha tenido que consumir proteínas. Así que en este caso no lo puedes tomar todos los días porque estás tomando un exceso de proteínas. Sí lo está recomendado cuando has hecho un esfuerzo intenso de una duración determinada o si has hecho gimnasio, por ejemplo. O sea, tiene que
pero
haber...
Entonces, ¿qué hago? ¿Cuando termine del gimnasio?
Sí, o sea, cuando terminas el gimnasio, siempre, totalmente pues, indicado. Y si has hecho, por ejemplo, un día un entrenamiento un poquito más largo o más intenso, también lo podrías tomar. Pero para un simple rodaje, por así decirlo, no te hace falta porque la energía donde la has consumido principalmente es de los hidratos de carbono. Ah, entonces, tomarte ahí proteínas por tomar...
Vamos, que lo estoy haciendo mal, entonces.
Ahí sí.
Te ha quedado claro, ¿no? Te ha quedado claro. Preguntas de los followers. Yélamos. Todos los domingos corro 20 kilómetros aproximadamente y luego no perdono churros y porras con chocolate. ¿Me lo puedo seguir permitiendo?
Hombre, y si nos viene y nos invita, a mí me trae a casa unas porritas y unos churros, no
pues,
vienen mal.
Pues mira...
Después de 20 kilómetros yo creo que te lo has ganado y a ver si te digo, soy yo guapo que te digo que no, ¿no? Claro. Está bien. Y si lo llevas a casa a la hombre, familia que, y está todo el mundo contento.
Que no se meta 10 porras, ¿no? Tampoco es eso.
Hombre, lo que está claro que después de una tirada de 20 kilómetros, si hasta una hora y media, lo ideal es que tome una bebida isotónica, a lo de siempre, algún gel, algo de fruta, algún tipo de comida, de alimentación que pueda ser de alto índice glucémico, pero claro, si te zampa los churros y las porras, pues no es lo más conveniente, pero yo creo que si ha hecho 20 kilómetros se puede permitir tomarlo sin ningún problema.
Ay, no, Abru, toda la vida he nadado y unos amigos me pican para correr. ¿Habré cogido el suficiente fondo físico?
Vamos a decir aquí a toda la gente que empieza y que quiere progresar que lo que no debemos sobrepasar es la barrera de los 5 minutos semana. Para que alguien que empieza, que se quiere enganchar ahora, si una semana haces sesiones de 10-15 minutos, la semana siguiente vamos a subir alguna sesión 5 minutos más. La otra 5 minutos sería un poco el tiempo ideal para ir progresando, 5 minutos.
Bartuel dice, ¿recomienda recibir masajes el día después de un maratón o mejor esperar unos días?
Yo me doy masaje todos los días, así que el día después de la competición, ¿está recomendado? Sí. ¿Qué pasa cuando terminas una maratón? Estás tan destrozado que al día siguiente tampoco te pueden tocar mucho. Lo único que te pueden hacer es drenar. Y yo sería más partidario de ahorrarte el dinero sin que no se fallen los fisios. Lo ahorraría y lo dejaría para 3 o 4 días después, que es cuando te van a empezar a venir todos los dolores, todas las agujetas se van a pasar un poco y es más fácil que te suelten. Y yo esos días de después pues haría piscina y dejaría la musculatura que se recuperase antes de someterla a otra agresión. Pero bueno, que no se enfaden los fisios conmigo. Yo lo retrasaría hasta al tercer o cuarto día posterior a la carrera.
Y la última es de Fele Gómez. A mi novia le han regalado un pitbull y estoy pensando llevármelo a correr conmigo. ¿Alguna vez lo has probado, Chema?
Yo la verdad es que quiero cantar con él, porque
me imagino que será
cada vez que canta alguien con él es un éxito, es un hit parade de eso, pues yo quiero cantar con el pitbull. On the floor, ¿no? Una cosa así. En casa no hay perros todavía. Están los peques que quieren, papá, queremos un perro y a ver.
Ya os vale con vuestro padre, anda.
Eso lo digo yo. Yo creo que hay todo competiciones, ¿no? Fuera bromas, creo
sí,
que hay...
Sí, hombre, en Euskadi hay una que se está poniendo en la zona norte muy famosa que se llama el Canicross.
Eso es, ¿no? Y aquí en Madrid tenemos también,
¿sí,
en la comunidad.
Mira, aquí no lo sabía.
Hay alguna competición que vas con tu perro y vais los dos ahí...
Sí, sí, llevas el perro atado como en unos arneses así en el pecho.
Eso es.
Y ahí vais corriendo los dos, sí, sí.
Y no lo he probado, ¿eh? O sea, que no lo he probado, creo que debe ser divertido. Además, si tienes un perro y le gusta correr, sales a correr con él y te acompaña cuando haces ejercicio, pues qué mejor compañero que hacerle una competición también, ¿no? Y disfrutar los dos.
Y tanto.
Así que people on the floor.
On the floor.
Y terminamos con nuestro mail de la semana. Recordad que podéis mandaros elpartidodelas12@cope.es. Félix García Cifuentes nos dice: hola amigos, vivo en un pueblo donde no hay gimnasios, no hay pistas de atletismo, no hay fisioterapeutas, no hay gente que le guste correr habitualmente. Eso sí, tienes campo y monte para aburrirte. Y cuando habléis de nutrición o lleváis algún experto, podréis poneros también en la realidad de muchos. Lógicamente, la nutrición de un corredor debe ser adecuada y llevar cierto control, pero en el día a día de mucha gente es difícil, con ideas de trabajo, viajes y en ciertas fechas como Navidad, excesos. Por eso creo, es una pequeña crítica constructiva, que estaría bien que nos aportéis sugerencias o trucos o testimonios de gente en situaciones similares donde compartan con todos cómo llevan estas situaciones. Gente que trabaja día a día 8 horas o 10 horas y que no tiene tiempo para hacer comidas como Dios manda.
Hombre, feliz, a ver si dices que nosotros vivimos el cuento, que estamos aquí metidos el puñetero día, ¿eh? Cada uno se arregla como puede.
Y nos ha mezclado muchas cosas, Félix, que si sí, campo, que si comidas de empresa. Esto es complicado, ¿eh?
Nosotros no, Chema da los consejos y luego ya cada uno los adecua a su forma de vida y al horario.
O sea, no hay campo, no hay atletismo, no hay gimnasio y sí hay comida de empresa, ¿no?
Es un poco curioso, ¿eh?
Te hemos pillado, Félix, con el carrito de helado.
Yo lo han mandado a ver si picamos. De todas maneras, al final cada uno es el que se pone su reto y si tú, por ejemplo, quieres preparar una competición o quieres empezar a cuidarte, si llegan a las primeras de cambio, te vas a una comida de empresa y luego te vas de copa, pues macho, tú mismo, o sea, que tienes que ser tú
el
primero
para el día siguiente. Entonces.
Claro, no, pero o para el año siguiente cuando dejes de quieras llevar una vida normal, ¿no? Yo creo que al final tú eres el que va a ser capaz de cumplir el objetivo que te propones o no. Si tú eres el primero que eres débil, pues macho, hay que ser un poquito más fuerte y más valiente. Que la gente se toma tres copas, bueno, pues tú te tomas una y con eso ya suficiente.
¿Has entendido, Félix? ¿Que ha quedado claro?
Bueno, que te dicen dos cervezas el del estudio, como hemos traído un experto, a un profesor que nos dicen que dos, nosotros estamos diciendo que no, que dos son demasiado, ¿eh? Estamos actuando con moderación. Y los pequeños trucos, pues oye, que si tú vas a comer, pues procura a lo mejor, mira, puedes engañarte, tomas una barrita energética media hora antes de la comida y ya no tienes, te sacia un poquito, ¿no? De las cinco comidas. Puedes beber agua antes de comer y vas un poco saciado, ¿no? O sea que cosas de ese tipo sí podemos dar truquitos. Si quieres, para la semana que viene damos unos cuantos.
Vale, pues mira, queda ahí pendiente. Acaba de sacar foto los nombres de los dos primeros ganadores de los dorsales para el Maratón
de Sevilla del domingo 24 de febrero, que correrá Chemita Martínez.
Sí, señor. La respuesta que pedíamos la semana pasada es Dick Fosbury y los ganadores en este caso han sido José Baena.
Pero di la respuesta.
Dick Fosbury.
No, Dick Fosbury. ¿Por qué se hizo popular Dick
Fosbury? Ah, ¿por qué se hizo? Ah, creo que era...
Por el whisky.
Por cambiar para
bueno,
siempre.
Pues, José Baena dice porque dio nombre a un tipo de salto de altura que es utilizado actualmente, superar el listón corriendo de forma transversal, etc. Y Jesús Alarcón, que es el otro ganador, dice Dick Fosbury, atleta estadounidense, que se hizo famoso por utilizar una nueva técnica.
Fácil. Vana, macho, hiciste una pregunta que tela, ¿eh?
Ojo a la de esta semana, porque la próxima semana también sorteamos otros dos dorsales para la Maratón de Sevilla del domingo 24 de febrero.
Ojo que se están agotando, ¿eh? Ojo que se están agotando.
Ojo que esta pregunta es difícil. ¿Qué atleta europea dio su nombre a una media maratón muy famosa que se disputa cada año en Nueva York? Ahí lo dejo. ¿Qué atleta europea dio su nombre a una media maratón muy famosa que se disputa todos los años en Nueva York, además en un sitio muy, muy emblemático?
El partido de las 12, 12 con número, 12, @cope.es. Esa es la dirección a la que tienen que mandar sus respuestas.
A mí me has pillado, desde luego, esa no la sé.
Yo tampoco. Chemita, ¿qué tienes este finde?
Pues este finde me quedo aquí en casa,
Mira qué bien, tu familia no lo lamentará. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Chema.
Un abrazo.
Hasta el martes, adiós.